Yo soy Caro Musa, para los las que no me conocen, y creo que nos conocemos todos, pero bueno, 64 autores somos una banda, así que vamos a hacer esto. Analía, mi compa de Santa Fe, está en la estación y va a llegar en cualquier momento. Ahí está. Bueno, hola. No, no, todavía no. Así que acá me acompaña Valentina. Les presento a Valentina Militello, que es la diseñadora de la editorial y es artífice de este libro que tenemos hoy acá. Tengo uno. Lo voy a conservar, la verdad, con amor a este libro porque no. Los que fueron a comprar y no está, quiero, sépanlo, fue un montón de gente a querer comprar el libro al stand y no está. No importa, no se preocupen, el libro va a estar muy pronto. Y hoy, por suerte, tenemos una maqueta digna, o más o menos medianamente digna, para mostrarles. Bueno, les voy a contar un poquito, creo que somos todos autores. A ver si. ¿Quién escribió acá en el diccionario? Casi todos. No todos. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, sí, voy a contar. Bueno, esta es una idea original de Analía, Analía Giordanino. Nos la contó hace un montón de años a Laura Oriato y a mí, que está Laura sentada allá. Y ella quería hacer un diccionario de las cosas que me gustan. Y a mí me pareció como una idea súper genial. Y entonces yo dije, bueno, sí, pero ella tiene una idea, ¿no? Había escrito dos o tres cosas. Y le dijimos, bueno, sí, ponete manos a la obra. Y después cuando quiso abarcar eso, claro, era imposible, ¿no? Disparaba para un lado, para otro, y después se había puesto a hacer unas listas, unas categorías de canciones, pájaro, comida, bueno. Dijo, no, esto es imposible de abordar. Y entonces Analía se puso a hacer otros poemas y otras cosas que salieron de esa propuesta, que después fue el libro Canciones Fauna, que es uno de los primeros de la editorial Libros Silvestres. Pero bueno, la pura verdad es que esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza y yo desde que ella me la contó me imaginé siempre que era para hacer un laburo colectivo, ¿no? Y el diccionario de las cosas que nos gustan, de repente después del macrismo y después de los 2 años de pandemia, es como que tomó otra actualidad, otra fuerza, si se quiere. Así que bueno, inventamos con Analía este juego de proponer. Primero fue dificilísimo elegir autores, invitamos mucha más gente, quiero que lo sepan, algunos directamente no se embarcaron en el proyecto, les parecía difícil, bueno, hay gente muy celosa de lo que escribe, hay gente que tarda mucho y no quiere escribir en tan poco tiempo, ¿no? O sea que los y las 64 que forman parte del libro finalmente son los que aceptaron el desafío de escribir este libro, ¿no? Y de participar en este juego. En principio, como para hacer algún recorte, nosotras queríamos que tener autores de toda la provincia y a la vez no queríamos que se convirtiera en una especie de cosa gubernamental, ¿no? Que sea como para política, ¿no? No queríamos eso, entonces queríamos que sea algo que nos represente a los y las escritoras, pero de otro punto de vista, ¿no? Por eso. Insistimos mucho con que queríamos cosas que piensen cosas que les gustan en un nivel subjetivo y propio y personal, ¿no? Que no se sintieran en la obligación de dar cuenta del lugar de donde vienen y decir, ay, no, bueno, yo si soy de Reconquista, tengo que decir, ¿cómo llaman las palmeras, Luciana? Bueno, digo, ¿no? Eso. Ahí está Ciro, sentate. Van llegando con la lluvia. Bueno, ahí está. La tapa quedó preciosa, el libro es precioso, la maqueta nos dio mucho, mucho trabajo. ¿Crees que vamos viendo? A Vale no le gusta hablar, así que no la voy a poner en esta obligación. Y ustedes, los y las que me conocen, saben que hablo de más, así que estoy bien acá, ¿eh? Bueno, fíjense lo que tenemos en cada página, una letra. Cada letra tiene un dibujo, es una viñeta que hizo Manuela Colomba. Manuela está de viaje, no podía venir, pero lo mandó en representación a Diego, que es su padre y el autor, y también es autor del diccionario. Algunas palabras son más cortas y otras son más largas. Nosotros habíamos puesto, cuando mandamos las bases, dijimos entre 15 y 30 líneas y después nos arrepentimos de haber sido tan imprecisas porque, bueno, entre 15 y 30 líneas hay un montón de diferencia. Entonces, algunas palabras son más bien cortas y otras nos pasaban de la página, ¿no? Entonces, tuvimos que tomar una decisión bastante polémica desde el punto de vista del diseño, pero a mí me encantó, que fue, no sé si llegan a ver ahí, sino mostrarle donde dice continúa en otra página, ¿no? ¿Está? Entonces, para llevar el, siempre fue la ambición de la editorial y la mía, sépanlo, la cuestión lúdica, para llevarla al nivel del extremo, las palabras que sobrepasan una página del diccionario continúan en otra página, en cualquier página. Por eso nos llevó tanto trabajo hacer esto, porque tuvimos que poner las palabras de a una, es un trabajo laburazo que hizo Valentina, les pido un aplauso. De cortar cada palabra de a una y ponerla donde quedaba mejor, ¿no? Visualmente. Eso quiere decir que algunas palabras empiezan en la página 45 y terminan en la 180 y otras empiezan en la 180 y terminan en la 20, ¿no? Entonces genera una especie de psicosis leer este libro y me parece que tiene todo que ver con la propuesta desde el principio que fue armar este libro y hacer este libro entre tantas personas, ¿no? También algo que hicimos fue poner abajo de las palabras, las chancletas, chocolate, dice acá, véase también jugo de naranja, ñoquis. Bueno, algunas referencias, ¿no? Todas las palabras reconducen a otras palabras, algunas por su procedencia en este caso, pero otras tienen que ver con el texto, ¿no? Con lo que dice ahí adentro. En este caso, chocolate era una palabra más bien fácil y había otras palabras más difíciles de referenciar, pero nos tomamos el trabajo con Ananía de referenciar unas palabras en otras y a la vez, como las palabras están partidas y continúan en otras páginas, el diccionario tiene, bueno, todas estas posibilidades de lectura, ¿no? De distintas lecturas. A mí me parecía que generaba esta suerte de psicosis, no sé cómo decirle a esto, ¿no? Ir y venir. Y acá la Vale que interpretó súper bien esto, fíjense en lo que tenemos de guarda del libro. Las hojitas están sueltas, así que lo voy a manipular con mucho cuidado. Capaz se ve mejor ahí, ¿no? Sí. La última, la guarda del libro, que es lo que sostiene la tapa dura, es esta chica corriendo, que reingresa, ¿no? Que reingresa al diccionario, y eso nos encantó, porque de última, decís, bueno, cuando lo acabás al libro volvés a entrar, ¿no? Me encantó, también es una decisión que tomó Vale, y laburamos entre las dos haciendo esto. Era la intención tener un objeto más pequeño, más parecido a un diccionario Sopena, pero bueno, como el texto era bastante largo, lo probamos y todo eso fue demorando. El libro también lo probamos en un formato más pequeño y era muy difícil su legibilidad, entonces fuimos agrandando y probando otras cosas. Es un libro, bueno, es este, ¿no? Va a ser este. Lo que acá está amarillo es dorado, sépanlo, va a ser dorado. Tiene algunas láminas incrustadas que son páginas en color, pero después está impreso en un papel ahuesado en negro. Va a estar. ¿Y qué más tenía que decir, Valen?
Si quieren, les cuento un poco del diseño. La idea, bueno, fue retomar algunos elementos de los diccionarios tradicionales. Pusimos los autores arriba Y bueno, tomar como las tipografías tradicionales y los estilos gráficos de los diccionarios, como esa línea en el medio de los diccionarios antiguos, digamos. Y también las láminas, como es todo en blanco y negro, tiene incrustadas las láminas estas con dibujos en colores.
Los dibujos son palabras, ¿no? También es también una palabra, por ejemplo, insectos, botones, que a su vez dio paso a una lámina. Es lindo, ¿no? Miramos un montón de diccionarios también con la Vale y también para poder hacer la tapa, ¿no? Porque pensamos qué hacer con esta tapa en un libro de tan pequeño que tiene un título tan largo. Era bastante desafiante y al final, bueno, nos gustó esta tapa que es una suerte de emula, digamos, esos viejos diccionarios de cuero, ¿no? Es que venían grabados, un poco esa es la idea, aunque no se nota en la maqueta, pero sí se va a notar en el libro. Así que bueno, de mi parte es eso. Estoy muy agradecida de cómo se engancharon todos a escribir. El texto de principio a fin es una cosa alucinante y me parece que va a andar mucho. Vieron que salieron un par de notas en algunos diarios y a partir de esas notas, justamente esta semana pasó una chica que es docente de Granadero Baigorria y me dijo que leyendo las palabras que habían sido publicadas en los diarios con sus alumnos, ya había trabajado con el texto y habían armado un diccionario en el aula de las cosas que les gustan. O sea, esto ocurrió sin que tengamos todavía el libro, ¿no? Así que nada, me pareció súper auspicioso también y le veo larga vida a este diccionario y les prometo que va a haber otra presentación más decente donde vamos a tener un libro de verdad. Pero bueno, mientras tanto, lo que sí, les voy a ir pasando el objeto para que todos, todas las que están acá y son autores y autoras, los que quieran leer, no se sientan en la obligación, su palabra. Lo vamos pasando tipo ofrenda, es este, no tengo otro. Y voy pasando un micrófono si llega y si no, así a viva voz, ¿les parece? Y les pido que se presenten porque no nos conocemos entre todos, todas, entonces bueno, así nos vamos conociendo. Tengo un team que es de Santa Fe y un team que es de Rosario, pero estaría bueno que nos conozcamos todos, ¿no? Y bueno, cuando venga Analía, le paso la palabra, así le escuchan lo que ella también tiene para decir de este proyecto. ¿Les parece bien? Listo. Gracias. Otra cosa que iba a decir. También me di el gusto de escribir una palabra. Las dos nos dimos el gusto con Analia. No pudimos evitar. Disculpe. ¿Quién va a empezar?
Presento. Mi nombre es Juanjo Conti. Vivo en Santa Fe, pero soy de Carlos Pellegrini. Y voy a leer la entrada sobre yegua. Dice, véase también bestia. No sé quién escribió bestia. Patricia Severín, mira qué bueno. Yegua. Cuando tiene más de 3 años de edad, a la hembra del caballo se la denomina yegua. Se la llama potra cuando tiene menos de 3 años y se la llama pony cuando es petiza y se desconoce totalmente sobre razas de caballos. Eso pidió mi hermana para su cumpleaños número 15, un pony. A falta de caballos de esa raza oriunda de Inglaterra en la pampa gringa, mi padre consiguió una yegua de estatura bastante baja, de color blanco con pintitas negras y de poca edad. La dejaron en un corral un día sábado y el domingo a la mañana la fuimos a conocer. Para mayor confusión zoológica, fue bautizada Perruni. Tal vez porque por esa época no teníamos ningún perro en la casa. La Perruni, nos referíamos a ella con el artículo, fue ensillada y montada solo una vez en toda su vida. El resto de su existencia consistió en pastar por un campo más o menos chico para la explotación agropecuaria, pero inmenso para su caminar pausado. Gracias a su dieta, aunque ayudada de vez en cuando por alguna ocasional oveja, en el predio nunca fue necesario cortar el pasto usando una máquina de explosión o eléctrica. Cuando todos nos fuimos del campo, ella se quedó. Hace pocos años nos llamaron por teléfono para avisar que había muerto. El encargado tuvo que comprarse una cortadora de pasto.
Hola.
Pasá, por favor, este lugar de atención.
Llegó Analía, chicos.
Hola.
Hola, acá. Bueno, feliz de haber llegado primero. La lluvia no detiene nada. Es parte de lo que hace crecer las cosas y que crezca. Y, bueno, muchos amigos, gente conocida, alegría de estar acá. Y de compartir con Caro, obviamente, lo que siempre hace este impulso que tiene Libros Silvestres de poner a circular la palabra desde un lugar que bueno, no es el habitual. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho haber participado de la idea gestora y de poder charlar en círculo con ella, las voces a quienes invitar, esta palabra que se llama curadora, que fue más o menos la función que tenía yo, que mucho no me gusta, pero más bien compartidora de miradas, a ver de a quienes invitar, selecciones son selecciones, y bueno, teníamos también que cumplir con la idea de que esto era para la provincia de Santa Fe. Y estamos re contentas de que este libro esté en la calle, claro, pero va a estar. Y bueno, no sé qué contaste vos, pero lo que más me gusta a mí de este libro es que es la única estructura que tiene, es la del abecedario, pero que, bueno, no seguimos más que esa estructura, sin embargo, hubo trabajo alrededor, no fue a la anarquía. Vieron que el principio alfabético lo tenemos desde chicos y chicas metido culturalmente y en la escuela. Y es una estructura querida por uno, digamos. Uno aprende a leer y escribir con ese principio alfabético. Venía charlando con Flor Ordiz, que es una de las autoras también, en el colectivo, que los que escribimos y las que escribimos, si miramos para atrás, encontramos en el abecedario ese germen. A veces uno como que se olvida, pero el ejercicio de mirar para atrás y decir cuándo yo empecé a estructurar la palabra para poder decir otra cosa. Tiene que ver con el principio alfabético, que es algo de la cultura, digamos. Bueno, esa cultura nos encantó ponerla a circular. De eso tiene el diccionario la estructura. Los chicos y las chicas está pensado para las infancias y me parece que ellos aprender a escribir y a leer es importantísimo. Yo lo veo ahora con mi hijo. Bueno, en el caso mío así fue. Y después las palabras vuelan. Lo que más queríamos era que cada uno de ustedes, los escritores y escritoras que participaron, pudieran contar desde un lugar muy personal, que eso sí es lo contrario a los diccionarios, no regirnos por una idea de definición de la palabra que elijan. Por empezar, bueno, lo que nos gusta es por fuera de la estructura siempre. Y una cosa que valoramos, empezamos a acordar con Caro de todos los diccionarios que hemos amado y odiado en nuestras lecturas de chicos y chicas, que las cosas más lindas de los diccionarios por ahí son las que divergen también. Como somos seres extraños, los escritores y las escritoras, que nos gustan, por ejemplo, esos textos, los diccionarios, al menos en mi caso.
Capaz a alguien más le gusta, no sé. Yo pues, solía leer el diccionario en la sobremesa.
Sí, yo también, por eso.
Tengo un tare con eso. Me encantan, pero además la posibilidad de encontrar esa palabra, ¿no? La cuestión del hallazgo, eso me parece algo súper fascinante, porque también es una entrada, una forma de leer el diccionario, es abrirlo en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier lugar va a estar bien, y es cualquier página y cualquier parte de la hoja, ¿no? Así que, no sé, siempre sobre mí siempre ejercieron una fascinación los textos los diccionarios. Y este, bueno, este es un diccionario. Ya, no sé, creo que agoté todo lo que tenía para decir, pero ya está visto que no. Este es un diccionario súper especial. Es súper especial. Bueno, lo van a ver cuando lo tengan en la mano y lo puedan recorrer, viste, de esta forma neurótica, ¿no? De atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿no? Y también es cierto que aunque el alfabeto es un principio de orden en primer lugar, es el orden que se puede subvertir en cualquier momento, ¿no? Entonces, está buenísimo también eso.
Una cosa re linda que lo observamos cuando ya tenían, cuando fuimos recibiendo los textos de cada uno y cada una, es que también recibimos el lenguaje desde personas que nos lo dieron. Está en el prólogo, creo, o en las palabras iniciales, pero la palabra abuela y abuelo es la palabra que más se repite. Como lugar.
Las contamos.
Sí, las contamos y es la palabra que, porque se vio en la lectura. Entonces, también pensamos esto de que el lenguaje aparece en nosotros y cada uno, porque también nos es dado desde un lugar familiar. La lengua familiar, que es totalmente desestructurada, no tiene ese principio alfabético, no lo tiene, eso aparece en la escuela, pero nosotros también aprendemos a leer y escribir desde mucho antes, y ese lugar de placer, porque de placer, de subversión. Hay abuelos que te enseñan palabras que aparentemente no está bien enseñar, otros que abren universos, otros que van a lo nimio, aparentemente nimio del jardín, de los nombres de las plantas, otro a un detalle de la yegua que tenían en la infancia, de cómo cae la luz en tal lugar. Y ese acervo familiar aparece en el lenguaje de uno. Creo que es que ese traslado de diccionarios familiares, la lengua familiar, es parte de lo que también nos hace escribir. Bueno, eso fue como una maravilla, así, encontrar que esa palabra aparecía. Fue hermoso darnos cuenta, impensado.
¿Quieren que sigamos leyendo? Así nos damos el gusto de leer todos un poco, ¿sí? Y después seguimos, porque nos corren. Bueno, también lo que podemos hacer, si vos nos decís qué palabra vas a leer, la podemos buscar y la ponemos.
No sé si insectos, alguien lee. De la 61.
¿Y su nombre? Curso y nombre y colegio, ¿cómo es?
Bueno, mi nombre. Voy a séptimo B. Mi nombre es Diego Colomba, soy el presidente del Centro San Martiniano. Dice, insectos véase también coleccionar yuyo. Insectos, dícese de los animales pequeñísimos que habitan el mundo. Cabe aclarar que si fueran de un tamaño grande o apenas mediano, el mundo se volvería sin duda un lugar terrorífico. En la jerga popular se los llama bichos. Se dividen en cuatro categorías: enigmáticos, deslumbrantes, molestos y peligrosos. A la primera corresponde la pulga y su inexplicable pequeñez y capacidad de salto. A la segunda, la vaquita de San Antonio y su tierno diseño pictórico. A la tercera, la mosca y su puntualidad a la hora de la comida. A la cuarta, la abeja y su aguijón suicida. Cabe aclarar que esta clasificación no deja de provocar serios problemas. Para dar ejemplos de ello, la avispa puede resultar deslumbrante para cierta gente y para otra más temerosa, peligrosa. El mosquito es molesto, pero puede convertirse en peligroso y o, tras una lupa, enigmático. Aunque las aves gocen de mayor prestigio por la diversidad de sus cantos, los insectos no son músicos menos competentes. En los últimos años han ganado prestigio por su participación en el desarrollo del género música ambiental. Los insectos suelen provocar un placer nostálgico en los humanos, que recuerdan sus ritmos y melodías una vez que se han hecho personas maduras. Pero los insectos no son directos responsables de ello, no hacen ningún esfuerzo en esa dirección. Solo les importa vivir el presente y en cuanto caen en la cuenta de esas sensiblerías humanas, solo atinan a encogerse de hombros. Gracias.
Bueno, busco, soy Susana Ibáñez, ya me voy a poner de pie, esperen que encuentre la hoja. Busco, si encuentro, hielo. No la encuentro. Ay, gracias. Miren si no estaba, bueno. Gracias. Está chiquito, ¿eh? Bueno. Hielo, véase también capas y siesta. Cuerpo sólido y cristalino en que se convierte el agua por el descenso de la temperatura. Hace más de 12.000 años, casi todo el planeta estaba cubierto de glaciares. Después la Tierra se fue entibiando, pero de todos modos, las zonas heladas del planeta me intrigan desde que leí Las aventuras del Capitán Hatteras de Julio Verne. Nunca pasé tanto frío leyendo un libro. Hoy creo que hay, por lo menos, dos tipos de hielo, el salvaje y el domesticado. Los glaciares, la nieve, el granizo, la escarcha, son para mí hielo salvaje que crece, flota y vuela con la fuerza de los mares, los vientos y la lluvia. Esos enormes témpanos que viajan con las corrientes marinas, a veces llevando en sus lomos osos polares y pingüinos, ¿no son de una belleza salvaje? Y después está el hielo domesticado. La capa helada que cubre un lago en lo más profundo del invierno es salvaje. Pero si la usamos para patinar, la domesticamos y si fabricamos una pista de hielo dentro de un edificio, más aún. Hasta casas de hielo pueden construirse. También lo domesticamos cuando tallamos formas bonitas, cuando lo perforamos para pescar en zonas frías o cuando lo hacemos aparecer dentro de la heladera para conservar los alimentos por más tiempo. Imagino que para quienes viven en inviernos muy crudos, el hielo tendrá otro significado. Pero para mí, que vivo en el litoral, donde pasamos mucho calor, es un alivio. En verano necesitamos bebidas frescas y salimos a pedirles cubeteras a los vecinos y se nos terminan. Estoy segura de que el hielo domesticado siempre trata de volver a ser salvaje. Si no le prestamos atención, dentro del congelador se pone a hacer formas extrañas y rompe por diversión las botellas que pusimos a enfriar y después olvidamos. Del hielo al helado hay un paso cortito, pero más cerca aún está esa cubetera que escamoteamos en las siestas de verano. Con un golpe de muelas rompemos los cubitos domesticados que crujen en la boca como un témpano al desprenderse de un glaciar. Y después la escarcha nos enfría la lengua y el paladar y baja por la garganta en un breve torrente de agua nieve. En esos pocos segundos en que el hielo vuelve a ser agua fresca, también estoy segura de esto, recuerda su antigua vida salvaje de nieve en la ventisca, de granizo en la lluvia. Y estoy segura de algo más. Es ese recuerdo del agua lo que nos refresca por dentro.
Soy María Victoria Ritiner Basáez, de Esperanza, pero vivo en Santa Fe. Me veo en la obligación de leer la palabra que está en la tapa, que es larga vista. Ahí voy a buscarla. Ay, justo abrí la otra, que es jardín. Larga vista. Véase también noche taladro. Instrumento óptico que permite observar cosas desde lejos de manera amplificada. Tal como su nombre indica, el larga vista es un artefacto que alarga la vista humana. De uso muy común en exploraciones, barcos piratas, operaciones de espías y posiblemente películas de suspenso y/o terror. También se lo conoce como catalejo o telescopio. Hay diferentes tipos y formas de larga vista. Pueden ser desde monoculares hasta binoculares, es decir, para uno o dos ojos, porque para tres, por lo menos por ahora, no vi ninguno. También tienen diferentes tipos de alcance. Algunos llegan hasta unos cuantos metros, otros kilómetros, y otros llegan hasta las mismísimas estrellas. Los de menor alcance son más pequeños y los otros son bastante más grandes. Algunos ocupan habitaciones e incluso edificios enteros. Hay muchas historias diferentes sobre la invención del larga vista, todas de hace aproximadamente unos 400 años y pico. Si bien alemanes y franceses se pelean por quién fue su inventor, se dice que en 1609 Galileo Galilei un astrónomo e ingeniero de origen italiano, se enteró de la existencia de este instrumento, con la dichosa capacidad de acercar las cosas o algo parecido, y no se quiso quedar atrás. Así que en el verano de ese año se dispuso a construir el suyo para poder observar y estudiar las estrellas desde su casa. Siempre quise tener un larga vista. Al principio porque quería ser astronauta, pasear por el espacio exterior y desde allá ver lo que pasaba en la Tierra mientras yo no estaba. También quería ser astrónoma, como Galileo, para estudiar el comportamiento de los astros y meteoros. Pero aunque eso al final no pasó, lo usaría para un millón de otras cosas. Por ejemplo, estudiar animales en su hábitat natural, observar en altura a las personas que pasan por la vereda, ver de cerca las cosas cuando se alejan para comprobar si se pierden o no, seguir el recorrido de los aviones, contemplar a los gatos que se pasean por los techos y quizás también espiar alguna que otra ventana.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Damián Pulisi, soy de Rosario. Agradezco a las chicas la convocatoria. Voy a leer una de las palabras que se llama hormiga solitaria. Dice, véase también escuchar e insectos. Y dice así. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez en un patio, en un pasillo, sobre un zócalo lleno de polvillo, una hormiga andando sola, haciendo al parecer un recorrido propio, alejada del resto? A veces, cuando las veo, me detengo y las sigo unos instantes. Me pregunto, ¿qué sentirá estando así, solita en la inmensidad? Siempre dan la impresión de que van a alguna parte, pero ¿a dónde? Trato de adivinar, ¿estará perdida? ¿Será que no encuentra el hormiguero? ¿O simplemente que ha decidido ir sola y descubrir por su cuenta nuevos caminos? Una vez un amigo de la escuela me compartió un secreto. Había diseñado un micrófono muy sensible con el que era capaz de escuchar, decía él, el lenguaje del mundo. Una tarde en su casa abrió un armario y me lo mostró. Tenía el tamaño de una moneda, era de color negro y estaba lleno de agujeritos. Era un micrófono y me contó cómo funcionaba y cómo era su método. Me dijo que después de pasar mucho tiempo haciendo pruebas, escuchando el sonido de las cosas, había podido descifrar algunos misterios, por ejemplo, el lenguaje de los insectos. Me hizo escuchar algunas grabaciones y me dijo que había descubierto algo, que cada hormiga solitaria era distinta a otra. Que algunas iban en busca de otros insectos como cascarudos, arañas y moscas, y que en esos encuentros intercambiaban información sobre nuevas rutas, posibles escondites o el simple estado del mundo. Otras tenían objetivos distintos. Persiguen un camino de intuición, me dijo. Esas hormigas van en busca de un misterio que tampoco para ellas es demasiado claro. Por eso son misterios, agregó. Y es eso lo que las impulsa a abandonar el hormiguero y buscar nuevos caminos. Algunas hacia el río, otras al interior de las paredes o la profundidad de la tierra. Mi amigo ahora, al igual que las hormigas solitarias, está buscando nuevos horizontes. Se trepa a los árboles con su micrófono y busca descifrar en las alturas la existencia de mensajes en el susurrar de las hojas los días de viento. Esa tarde, cuando me habló de las hormigas, también me dijo algo. Dijo que si uno anda despierto por el mundo, mirar al suelo puede ser tan extraño o fascinante como mirar al cielo. Desde entonces, trato siempre de prestar atención y cuando encuentro una hormiga solitaria en un lugar de la casa, me detengo, la miro y me pregunto, ¿qué guiará tus pasos hoy, hormiguita?
Bueno, yo mientras busco, me presento. Mi nombre es Luciana Paruso. Vengo de Reconquista. Y acá tengo que seguir en otra página. Qué difícil leer. Y, a ver. Es en vivo, como pueden ver, por eso. Bueno, lo estoy agarrando. Nunca agarré así un libro. Botón. Véase también aguja, kimono. Puede referirse a esas teclas que se presionan para activar o desactivar algo, como las de un control remoto, por ejemplo. O incluso, en su forma más rebuscada, sirve para nombrar a una persona alcahueta. Pero como en este libro hablamos de cosas hermosas, la palabra botón será usada para nombrar a los maravillosos objetos que viven en nuestras camisas, pantalones, saquitos de otoño, camperas que nos hacen llevar por si refresca, delantales de la escuela y hasta bolsos y cartucheras. Si uno presta atención, hay botones en muchos, muchos lugares. Yo tengo uno al que le gustan las alturas y un día saltó para vivir en mis anteojos. Otros no estos, tiene botones. Son objetos pequeños. Los más comunes son como bizcochitos, esos redondos y planos. Pero hay de todas las formas y colores. Aunque la mayoría son circulares, también hay cuadrados, triangulares, con formas de flores, con caras de osos y gatos. Existen botones de plástico, metal, madera, hueso y vidrio. Pueden ser de un solo color o muy coloridos. Incluso hay gente que pinta botones. Son personas con muy buena visión, como para ver ahí, tan mínimo lo que tienen que dibujar. Pueden ser muy distintos entre sí, pero hay algo que todos tienen, y son agujeros, por los que pasamos el hilo para coserlos a la ropa o cosa que será la casa de ese botón. Un botón se utiliza para unir una parte con otra, por ejemplo, para unir las dos partes del frente de un guardapolvo. Para entenderlo, es necesario aclarar que para cada botón existe un ojal, que es un agujerito por el que se pasa el botón para prenderse o desprenderse según se esté uniendo o separando las partes. En ese ejemplo, los botones con sus ojales sirven para que una persona pueda entrar y salir del guardapolvo, o ponérselo y sacárselo, según el punto de vista. La persona se pone la ropa y cierra los botones como quien cierra un montón de puertas, para quedar bien adentro de la prenda, y debe desprender los botones o desabotonar para salir de ella. Mi abuela Esther, que cosía y tejía hermoso, tenía muchos, muchísimos botones guardados en grandes frascos. Yo adoraba sentarme con ella a jugar. Sobre el mantel de hule cuadriculado de la mesa de su cocina, formábamos paisajes, animales y letras. También nos gustaba clasificarlos. Las categorías variaban según el día. A veces los separábamos por color, a veces por tamaño, forma. Cuando ella se fue al cielo de las abuelas, mi tía me regaló los 4 frascos llenos de botones. Vi que aún había algunos de los que habíamos clasificado juntas, unidos por una hebra que pasaba por sus agujeros atada en un nudo. Toqué ese hilo que había anudado mi abuela para volver a sentir sus manos amorosas, arrugadas y pinchadas de aguja que tanto extraño. Los tengo cerca siempre, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar volver a darle la mano a su abuela.
Bueno, buenas. Mientras busco, yo soy Agustina Lescano, soy de Santa Fe, y bueno, dos genias, Ana y Caro, y la editorial, banco un montón, así que estoy recontenta de este libro. Y ya que dijeron que encontraron esa cuestión de las abuelas y de los abuelos, que me pareció muy hermoso como lo dijeron, voy a leer Jugo de Naranja, cuando lo encuentre acá, en cualquier momento. Ya llego. Y de paso chusmeo lo que hay. ¿Está bien? De paso chusmeo lo que hay porque no, todavía no lo sé. Acá está. Jugo de naranja, véase también oler yagruma. El jugo de naranja es el líquido que se consigue al exprimir la naranja, una fruta del color de su nombre, con cáscara rugosa y un interior carnoso. La pulpa de la naranja está formada por gajos rellenos de jugo y su sabor varía entre ácido y dulce. Para que el jugo sea dulce, es necesario exprimir naranjas cosechadas después de las primeras heladas, porque el frío las pone a punto. La naranja crece en árboles, al igual que sus primas, las mandarinas, los limones, los pomelos y las toronjas. Todas forman parte de la familia de los cítricos. La flor de ese árbol se llama azahar y su perfume es exquisito. Mi abuela tenía muchos de esos árboles en su patio, y cuando yo era chica, me preparaba jugo de naranja con un toque de jugo de limón y de miel. Cuando me despertaba en la casa de mis abuelos, en las vacaciones de julio, salí a ver si ya había caído la helada. A la tarde, mientras mi abuela hacía la merienda, me encantaba el olor de las naranjas recién exprimidas. Fresco, energizante, dulzón. El aroma del jugo de naranja es uno de los más deliciosos del mundo, al menos para las personas, porque quizá para las moscas el olor más exquisito sea el de una manzana en descomposición. Y probablemente los pumas se entusiasmen al sentir a lo lejos el perfume de un buen pedazo de carne. Bueno, también hay personas que aman el olor a nafta, pero no tenemos tanto espacio en esta hoja como para ponernos a hablar de eso. La cocina de mi abuela tenía azulejos verdes y cortinas azules. Desde la ventana, yo jugaba a mezclar esos colores con el verde de las hojas y el naranja y el amarillo de las frutas. Cuando soplaba un poco de viento, las copas de los árboles se movían al compás, como olas de un mar petizo. Debajo de la superficie estaban las frutas caídas, los perros, algún sapo escondido. Para hacer jugo de naranja, me enseñó mi abuela, primero hay que hacer rodar la fruta sobre la mesada, haciendo presión con la palma de la mano. Así la pulpa se ablanda y comienza a liberar su líquido. Después, se corta por la mitad con un cuchillo y la fruta queda lista para ser estrujada, con un exprimidor de mano o algún aparato más tecnológico. A nosotras nos gustaba, además del olor de la naranja exprimida, merendar con una de las canciones más divertidas de todas, El twist del mono liso, de María Elena Walsh. Gracias.
Bueno, yo soy Laura Vilche, soy de Rosario, y voy a leer una de las dos palabras, la que empieza con W, y se llama Huares Mares Singapure. Véase también Huir, Universo Superheroico. Está en la página 145. Te disparé, si no te corres de mi camino, ¿ok? La traducción aproximada de esta expresión en slán o lunfardo del inglés, Huares Mares Singapure, fue creada hace décadas por mi papá, que no sabía un pepino de palabras extranjeras, pero le gustaba jugar siempre a que era alguien de temer. Un vaquero, personaje de Western, él lo llamaba cowboy. Un pirata o algún héroe de aventura. La frase no puede decirse de cualquier manera, debe actuarse. Por eso mi papá forjó la escena propicia, todo un estilo para quien quisiera repetir la locución dramáticamente y como masticando chicle. Para compenetrarse con este giro sonoramente sajón, conviene seguir estos pasos. 1. Asegurarse de tener enfrente a alguien de quien defenderse, puede ser una persona, un animal o algo inanimado. 2. Separar los pies a una distancia no menor de las caderas. 3. Apuntar con ambos índices al implicado o implicada a manera de revólver o pistola y elevar algo flexionado los pulgares. 4. Cerrar un poco los ojos, ladear la cabeza y, en lo posible, usar un sombrero tipo Stetson o similar. 5. Amenazar con tono enérgico, Huares Mares Singapure, y esperar la reacción de la víctima. Puede asustarse y huir cobardemente, hacerse el muerto o largar una carcajada y allí, quien emite la voz, podrá desilusionarse, soplar la punta de sus índices como fin de disparo o poner cara de enojo, respectivamente como algunas de las variantes. La costumbre de amedrentar con esta palabra al jugar pasó de generación en generación en mi familia. Hoy los nietos de mi papá acortaron la expresión original y le dieron un final más metálico, Huares Mares Mateicas, lo que demuestra que las palabras se disparan para donde quieren, según de qué boca salen y de quién y en qué momento, ¿ok?
Bueno, como ustedes saben, las presentaciones de la Feria del Libro nos están echando, chicos.
Pero no sin antes.
Claro, sé que Diego Planicic, que viajó un montón para leernos acá. ¿Quién más viajó un montón? A los chicos y las chicas de Rosario les digo que pronto vamos a tener otra presentación.
Vamos a hacer varias, ¿no?
Sí,
yo en diría distintos que sí. Lugares.
Ah, se viene la Feria del Libro de Santa Fe.
Sí, por eso. ¿Sí? Iremos sí, tramitando, sí, pronto, así podemos pronto, compartir pronto. Como más y con los libros en la mano. Pero yo soy re fan de la palabra crotear, que es la que escribió Diego Planicic, que viajó de lejos. Y sí. hemos hecho mucho esa palabra, la hemos usado mucho en la pandemia. Me parece que merece que sea leída, crotear. De recreo también soy fan.
Ya nos tenemos que ir, así que velocidad. Estas dos tienen que ir así.
Dos. ¿Querés que lea la mía que yo la había encontrado? La he peleado.
Bueno, gracias. Gracias, Ana. Gracias, Caro. Crotear. Véase también flojera. Se dice del hecho de ser un croto, andar o vestirse como tal o cultivar crotos. Pero empecemos de atrás para adelante. El croto es una planta de jardín, decorativa y con muchos colores en sus hojas. Se pueden ver el rosa, el verde, el marrón, el rojo y el amarillo. Sus hojas tienen varias formas, ovaladas, finitas y largas, algunas como si tuvieran un montón de dedos a su alrededor y otras como si fueran la punta de una lanza. Es común ver estas plantas en los patios de nuestras abuelas y hasta en el jardín de las escuelas. Cultivar crotos es el acto de sembrar, plantar estas especies en nuestros jardines con el fin de alegrarnos la vida viéndolos, a la vez que los cuidamos a que no les falte agua y reparo, tanto del frío como del calor. Por otra parte, ser croto o crotear se refiere a una forma de vida que en la actualidad ya casi no se ve. En la antigüedad, apenas en el siglo pasado, era común ver a las personas viajar a distintos puntos del país en los techos de los trenes, a veces con permiso y otras de polizón. El croto viajaba por trabajo, también conocido como trabajador golondrina, ya que iba a los distintos lugares según la estación del año. El croto hacía la noche y el día donde le tocaba, a veces andando, en ocasiones bajo las estrellas y en algunas tantas refugiado bajo el alero de algún galpón. El nombramiento de croto viene de un gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires allá por el 1920, quien, de apellido Croto, decretó esa forma de trabajo para todas esas personas que, por patio, tenían todo un país para recorrer. Gracias a las posibilidades que brindó este gobernador, a estos trabajadores viajantes se los llamó crotos y con el tiempo, perdiendo una T en el camino, solamente crotos. Por último, crotear o vestirse como un croto se le llama una forma de vestir de entrecasa. Andar croto o crota significa estar vestido con las ropas más viejas y cómodas que podamos tener. Suelen ser nuestras prendas preferidas, las que más queremos y más recuerdos nos traen. El aspecto que podemos llegar a mostrar vestidos de esa forma se asemeja, de alguna manera, a los viejos crotos que viajaban durante meses y meses con solo algunas pocas ropas que usar. Cuando hablamos de crotear, si queremos, no estamos lejos de intentar un viaje, aunque solo sea a través de los queridos trapos de la memoria. Bueno, gracias.
Bueno, yo soy Flor Ordiz. Gracias, Caro, Analía, por la invitación, por el proyecto. Gracias por no irse. Ahí le meto. Secreto. Que solamente es conocido por un número reducido de personas. Algo que le contás en confidencia a tus amigos, amigas, personas cercanas. Secreto en reuniones, mala educación, nos decía la señora Dora cuando nos escuchaba hablando bajito en clase. Un gran secreto le conté a mi amiga, Laurita, cuando estaba en segundo grado. Había visto un ovni la noche anterior. Nadie se podía enterar. Era un asunto top secret. En las novelas de la tarde que miraba con mi abuela siempre había secreto. La protagonista era la hija de la familia millonaria. Eso ya lo sabías del primer capítulo, pero los personajes recién se enteraban a lo último. Cuando la videocasetera familiar dejó de funcionar de un día para el otro, mi papá encontró en su interior un montón de tarjetitas de esas que te dan de souvenir en los bautismos, cumpleaños y comuniones. Le pedí a mi abuela que guardara el secreto. Había sido yo la que introduje esas tarjetitas, pensando que se iban a proyectar en la tele. El secreto duró poco porque mi papá me preguntó directamente. Pero como le causó gracia la ocurrencia y el asunto estaba arreglado, no hizo falta que cargara con ese secreto. Me sentí aliviada como si me hubiera sacado una mochila de 50 kilos.
Bueno, gracias a todos. Gracias por venir. Perdón a los que se van sin leer. Les prometo que la próxima leemos todos y no tenemos este momento de nada, 50 minutos. Y nada, cuando esté el libro les vamos a avisar, no se preocupen.